Quirol al día con César Pérez Cazolas.
Arratsaldeon, 2:15 de la tarde, en esta jornada de jueves 19 de septiembre, un día en el que el Athletic va a buscar en Leganés dar un salto en la tabla de primera división. Objetivo de los Leones, 3 puntos en el comienzo de una semana exigente con 3 partidos en 8 días. Y este jueves se cumplen 20 años, 2 décadas, del primer partido en la historia de la Real Sociedad Femenina.
Rural Cucha te acerca cada día toda la información de nuestro deporte. Rural Cucha, siempre cerca.
Leganés Athletic esta tarde desde las 7 en Butarque. Los rojiblancos van a buscar la segunda victoria consecutiva, 3 puntos que les permitan dar ese salto en la tabla y colocarse ya en zona europea. El rival es un recién ascendido, lleva 3 partidos sin ganar el conjunto pepinero. El encuentro es de la jornada 7, adelantado por el estreno europeo de los bilbaínos la próxima semana en la Europa League ante la Roma. Futbolistas como Beñat Prados, como Berenguer, podrían volver hoy al once inicial. Álvaro Diallo también es una de las opciones que maneja hoy Valverde. A las 7, Leganés Athletic. Y mañana viernes juega el Deportivo a la vez. Si el del Atlético hoy es de la jornada 7, el partido del Glorioso de este viernes corresponde a la jornada 6. Los de Luis García Plaza reciben el Mendizorroza en Vitoria-Gasteiz al Sevilla. El lateral gallego Unoboa se ha recuperado y entra en la lista de convocados. Y hoy tenemos más partidos de Champions, 6 concretamente, tercer día de encuentros consecutivos de la primera jornada. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso visita al Feyenoord, al equipo neerlandés, y el Arsenal que prepara a Mikel Arteta juega en Bérgamo ante el Atalanta. Anoche el Girona perdió 1-0 en París frente al PSG. Destacamos también el 5-1 del Celtic en Glasgow ante el Slovan de Bratislava y el 0-3 del Dortmund del Borussia en el campo del Brujas. Y este jueves se cumplen 20 años entre el primer partido de la Real Sociedad Femenina, inicios de un club que estos últimos años ha sido capaz de jugar a Champions o de ganar también una Copa de la Reina. En baloncesto, Bilbao Basket se impuso anoche en el Gasca 96-73 ante el GBC, en el 50 aniversario de la Scatwack. Más 23 para los bilbaínos, fue el último partido de preparación de los hombres de negro antes del comienzo de la competición la próxima semana para el equipo de Ponsarnau. Primero la previa de la FIBA Eurocup ante el Neptunas lituano el martes y luego el día 29 estreno en la CB ante el conjunto de Breogán. Y mañana viernes Baskonia va a jugar su último amistoso antes de comenzar ya la temporada. Trofeo Diputación de Araba en el Buesa en Vitoria, el rival el Trieste italiano. Ciclismo, Alex Aramburu, el de Ezquio, se quedó ayer muy cerquita de una nueva victoria. El corredor guipuzcoano fue segundo en el Gran Premio de Valonia, le superaba la llegada a Roger Adrià, el catalán del conjunto del Bora. Y 8 alpinistas vascos, 8 montañeros vascos han sido preseleccionados como posibles aspirantes a obtener unos prestigiosos premios Piolet de Oro de 2024. Los galardones que van a ser entregados en diciembre se otorgan desde los años 90. Han publicado en su página web una primera lista de casi 70 ascensiones destacables realizadas en todo el mundo en 2023. En ella el jurado cita, por ejemplo, las realizadas por Koldo Zubimendi, por Joseba Iztueta, por Ekai Maiz, por Julen Berrueco, por Johnny Noriza, por Tasio Martín o por los hermanos Pou. Y está operativo el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Esperamos ya vuestros mensajes. Comenzamos, 2 y 18.
Así suena un Bicain en Rural Cucha. ¡Bicain! Que te paguen por estudiar, suena Bicain, ¿verdad? Beca Bicain de Rural Cucha. Si eres estudiante de segundo curso de bachillerato o grado medio de FP, te damos 100 euros por cada Bicain. Solicítala en becabicain.com. Rural Cucha, siempre cerca.
En un taller normal de coches tú tienes que estar pendiente de lo que toca revisar, lo normal. Y cuando te lo entregan tienes que comprobar que todo está arreglado, lo normal. En Iruña revisamos 60 puntos vitales de tu vehículo cada vez que vengas y te entregamos un informe completo de su estado, gratis y siempre. Lo normal, ¿no? O igual no tanto. Neumáticos Iruña, mecánica del automóvil simplificada. Y ahora, además, llévate hasta 80 euros de regalo con Goodyear.
Escucha Zumárraga. Descubre el prestigioso ciclo musical de la Antigua que se celebra cada sábado de septiembre. Visita Zumárraga y conoce la ermita de la Antigua como no lo habías hecho antes. Disfruta de su particular arquitectura y de la increíble acústica que esta nos ofrece. Gran variedad de artistas de primer nivel que nos harán sentir la música de una manera diferente. Zumárraga es mucho más de lo que ves. Zumárraga Bide Bizia. Campaña financiada por los fondos Next Generation.
Vaya semanita 2024. Vuelve el clásico más moderno que nunca.
Venimos de un lugar donde no necesitamos genitales.
¡Oh! ¡Ni nosotros! En la Euskadi del 2024 todo sigue igual.
Vuelve Vaya Semanita. Estreno esta noche en ETV2.
El de Keitio. Asador Prima Retegui. Los pescados más frescos y las carnes más jugosas a la parrilla, todo en su punto y con la máxima calidad. Acércate al Prima Retegui Asador y disfruta de una gastronomía de primera en un lugar con encanto. En el mismo puerto de Lekeitio, Asador Prima Retegui. Seguro que vuelves.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
2:20, comenzamos con el primer argumento, que es el Athletic, porque juega esta tarde en Butarque desde las 7 contra el equipo de Borja Jiménez. Todavía no ha logrado esta temporada 2 victorias consecutivas. Hoy lo conseguirían si ganan al equipo pepinero. 3 puntos que les permitan dar un salto en esa tabla y colocarse ya en zona europea. El rival, un equipo recién ascendido, lleva 3 partidos sin ganar, un encuentro que es de la jornada 7ª, adelantado porque la semana que viene, como saben, juega el Athletic en Europa, estreno europeo 6 años después ante la Roma en la capital italiana. Sin Geray lesionado, sin Jaureguizar sancionado, vamos a ver también por dónde van los planes de un Ernesto Valverde, que hoy puede que dé opciones a jugadores que no han tenido pues esa opción de ser titulares en los últimos encuentros. Y es que hay muchos encuentros en un futuro inmediato para el conjunto rojiblanco. Por ejemplo, hoy es el segundo choque consecutivo lejos de San Mamés en 5 días. El anterior, como saben, se ganaba el domingo pasado en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que el equipo rojiblanco va a jugar pues 6 partidos en poco más de 2 semanas, y por lo que dejó entrever ayer Valverde, y hoy es posible que veamos un buen número de cambios, que haga rotaciones. Y es que hasta el próximo parón pues van a jugar casi 2 partidos prácticamente todas las semanas. Nos vamos hasta Madrid, 2:22. Alberto Negro, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues la anterior semana cargada de partidos, Barça-Valencia Atlético Madrid, prácticamente refrescó la mitad del equipo. Hoy también es posible, hoy o ante el Celta, que haga muchos cambios Ernesto Valverde, Alberto.
Sí, yo creo que va a ser algo habitual que vamos a ver a lo largo de los próximos 17 días, donde el Athletic tiene que disputar un total de 6 partidos. Él ha dejado claro ya en los últimos tiempos que va a necesitar de la totalidad de la plantilla. Yo creo que con ello está mandando ya el mensaje para que nadie se sorprenda con las alineaciones que puede configurar de un partido a otro. No sería de extrañar en el día de hoy que viéramos, por ejemplo, el debut de nuevo con la camiseta del Athletic de Unai Núñez, para que pueda descansar alguno de los 2 centrales, y todo apunta que podrían entrar en el 11 titular jugadores como Álvaro Gialó o Alex Berenguer, que estuvieron en el banquillo ante la Unión Deportiva Las Palmas, o incluso Beñat Prados. Por lo menos 4 o 5 variaciones con respecto al partido ante el conjunto canario se van a producir sin ningún género de dudas en la jornada de hoy en Butarque.
Bueno, pues hoy Leganés, Celta el domingo, próximo jueves la Roma, como ven, muchos partidos de forma inmediata para el equipo de Txingurri Valverde. Vamos a buscar también opinión sobre este encuentro con nuestro comentarista en rojiblanco, con Ander Alaña. Ander, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, pues por utilizar un poco las palabras, ¿no?, de Txingurri Valverde ayer, buscan hoy dar un pequeño salto, ¿no? Y si lo consiguen, si ganan hoy, se podrían poner, fíjate, Ander, con 10 puntos, estamos hablando de pues prácticamente de zona europea.
Sí, la verdad que es un partido importante, ¿no? Pero más que por la clasificación, dónde podría ponerse, sino por sumar, ¿no? Por ponerse, como dices, con 10 puntos, porque al final, bueno, esos 10 puntos te dan ya un colchoncito y una tranquilidad para afrontar estos 15, 17 días que vienen con una pila de partidos.
Valverde tiene claro que hoy el equipo tiene que volver a ganar otra vez, como lo hizo hace una semana ante la Unión Deportiva Las Palmas.
No conozco nunca ningún entorno que no llegue a un partido y no piensa que su equipo tiene que ganar. Y para nosotros era un partido muy importante. Y con respecto a si es un respiro, cada vez que ganas siempre es un respiro. No ahora, sino en cualquier circunstancia. Entonces nos da más seguridad, pero tenemos que volver a intentar ganar, y vamos a ver si lo conseguimos o no.
Lo consiguió en el Estadio Gran Canaria. Hoy buscan sumar otra vez de 3 en 3, algo que no han conseguido aún en lo que llevamos de temporada. En un campo, Alberto, Butarque, donde habitualmente el equipo rojiblanco no suele hacer, digamos, muy buenos partidos, ¿eh?
Sí, ni el Athletic ni el Leganés. La verdad es que nos hemos tenido que hacer frente a auténticos ladrillos en ese campo de Butarque, que el Athletic ha visitado en 4 oportunidades en la primera división, con 2 empates, 1 victoria rojiblanca y 1 derrota también ante el conjunto pepinero. Vamos a ver por dónde van los derroteros del partido de esta tarde, pero de entrada el conjunto del Leganés es un equipo que trabaja muy bien el capítulo defensivo. El año pasado fue de largo el menos goleado de la segunda división. Sigue el mismo entrenador a los mandos de la escuadra, Borja Jiménez, el técnico abulense, y en este sentido pues los parámetros del juego que suelen proponer suelen ser casi siempre el de partidos muy cerrados. Vamos a ver por dónde van los tiros en el día de hoy, pero como apuntaba Valverde en la jornada de ayer, César, el equipo va a tener que adaptarse al partido de hoy, porque nada este encuentro va a tener que ver con el que el Athletic disputó hace tan solo 4 días ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Tenemos que adecuarnos a la pelea que va a haber en el campo, a su, no digo necesidad, pero sí el querer ganar ese partido. Al final no hay distancias todavía entre ellos y nosotros, y entre nadie, en tan pocos partidos que llevamos. Ellos tienen 5 puntos, nosotros tenemos 7. Nos ganaran, nos pasarían. O sea, está todo igualado y lo que queremos nosotros es dar un pequeño salto, igual que también ellos quieren dar ese salto. Entonces, es un partido diferente al que nos vamos a enfrentar, al que enfrentamos el otro día, por las características de los jugadores, pero también hay que afrontarlo.
Bueno, pues después de 4 años en segunda, ascendía el pasado verano un Leganés, un equipo recién ascendido, pero que, como decía Chingurri, tiene 5 puntos y está pues prácticamente en esa situación de muchos en la tabla clasificatoria tras las primeras 5 jornadas. Un equipo, la verdad es que, Ander, que ha fichado jugadores con experiencia, ¿no? Porque estaba, por ejemplo, ya Darko Brasana, que muy conocido para nosotros por su etapa en Osasuna, pero Tapia, del Celta, Óscar o Munir, dan, digamos, empaque de equipo de primera, sin duda, Ander, al Leganés.
Sí, está claro, ¿no? Al final ellos pues han buscado reforzarse bien pues para poder optar a la permanencia. Es verdad que han mantenido bastante el bloque, han mantenido al míster. Yo creo que la idea de juego es muy similar a la que tenían el año pasado. Y como comentáis, ¿no? Al final todos los partidos son diferentes y hoy va a ser una lucha para el Atleti pues muy importante y seguramente muy, muy diferente a la del pasado fin de semana.
El equipo de Leganés, Alberto, solo ha hecho 3 goles, lleva 3 partidos sin marcar y posiblemente su jugador más mediático, que aún no se ha estrenado como goleador, es Sebastián Haller, ¿no? El delantero marfileño, nacido en Francia con un pasado en equipos de mucha importancia como Ajax o como Borussia Dortmund o incluso con su selección, ¿no?
Sí, sí, lo cierto es que es un jugador pues de relumbrón, que está en pleno proceso de recuperación porque padeció un cáncer testicular cuando militaba en las filas del Borussia de Dortmund y ello obviamente le hizo estar apartado de los terrenos de juego durante muchos meses y también tardar un poquito en recuperar el punto competitivo. Una pena que Geray Álvarez no pueda estar en el partido de hoy, dado que se encuentra lesionado, porque en el momento en el que se produjo o se dio a conocer a la opinión pública el proceso por el que atravesaba también Haller, Geray Álvarez tuvo unas palabras pues lógicamente muy emotivas y de mucho apoyo hacia el delantero del conjunto del Leganés. Han marcado poquitos goles, pero ojo, que Juan Cruz, por ejemplo, ha anotado 2 en lo que llevamos de temporada y han sido 2 auténticos golazos el de este jugador que pertenecía a la disciplina del conjunto del Betis. Veremos también cómo juega el Leganés, porque su técnico acostumbra a variar mucho la disposición táctica y en muchas oportunidades juega con una línea de 3 centrales, mientras que en otras ocasiones pone sobre el terreno de juego un 4-4-2 o un 4-2-3-1. En este sentido, veremos qué sorpresas depara la disposición táctica del conjunto pepinero.
De momento, una victoria, el 2-1 ante la Unión Deportiva Las Palmas en Butarque, y 2 empates en el Sadar ante Osasuna y también ante el Real Valladolid en Zorrilla, con 2 derrotas ante el Betis el pasado viernes y la derrota en casa ante el Mallorca de Arrasate hace ya algunas semanas. Decíamos antes, ¿no? Diallo puede ser una de las opciones que manejen esto Valverde, muchos partidos en poco tiempo. Vamos a ver si Diallo finalmente juega hoy como titular. Sobre el futbolista Alex del Braga, esto decía ayer por la tarde en esto Valverde.
Hombre, él tiene que adecuarse a lo que es el equipo, en lo que es los entrenamientos ya lo ha hecho perfectamente, pero luego también a la competición. Pero al mismo tiempo también entrar en el equipo no es fácil. No es fácil porque el equipo ya el año pasado venía en una dinámica y entonces pues para que entre uno tiene que salir otro. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? La competencia interna que nos beneficia, pero pues, desde luego es un jugador que nos tiene que aportar cosas, que va a jugar partidos y que esperamos que nos ayude mucho. Todo irá en función un poco de su rendimiento.
No conocía la primera división, ya poco a poco la va conociendo, pero claro, Ander, en un equipo con los hermanos Williams, con Guruceta, con Berenguer, con Ollán Sanceta arriba, es complicado hacerse un hueco, ¿eh? es complicado hacerse un hueco porque hay mucha competitividad en el arranque en cuanto al ataque del conjunto rojiblanco. Se vio el otro día, por ejemplo, con la buena actuación de los hombres de arriba en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y evidentemente vamos a ver, porque tiene su opción, decías Alberto, Berenguer o Diallo pueden que también refresquen un poco a los jugadores ofensivos esta tarde del equipo rojiblanco, ¿no?
Ya sabes que Ernesto Valverde nunca nos suele dar pistas sobre cuáles pueden ser sus intenciones de cara al partido, pero teniendo en cuenta quiénes fueron los jugadores, por así decirlo, los más dosificados el pasado fin de semana ante la Unión Deportiva Las Palmas, yo me inclinaría por la presencia de estos dos, al menos en el 11 titular. ¿Quiénes pueden salir para dejar hueco a estos dos jugadores? Pues podría ser el caso, por un lado, de Gorka Guruceta y también de Nico Williams, que en el descanso de septiembre él no lo tuvo porque obviamente estuvo convocado por Luis de la Fuente. Apostar por una alineación hoy podría ser más apuesta que nunca, pero si me dices por una, yo me quedaría con la siguiente. Julen Agirrezabala en portería, en línea defensiva Gorosabel, Vivian, Núñez y Lecue, centro del campo para Galarreta y Beñat Prados, con la línea de tres formada por Alex Berenguer, Iñaki Williams en las bandas, en la media punta Ollán Sancet y en punta de ataque, como decíamos, Álvaro Giallo.
Bueno, pues opciones tiene sobre la mesa. También, si mira el banquillo, evidentemente esta temporada tiene recambios arriba. Y de momento el que está brillando, Alberto, sin duda es Ollán Sancet, ¿no? En el aspecto ofensivo, 3 goles en 5 partidos del futbolista navarro, que digamos de momento la referencia ofensiva más clara que tiene en este arranque de temporada el equipo de Ernesto Valverde.
Sí, lo cierto es que su mejor partido fue el del pasado fin de semana ante el conjunto Gran Canario, en especial una primera mitad donde lo bordó y donde literalmente fue indetectable para el conjunto insular y generó por ello muchísimas oportunidades de peligro, además del primer tanto del encuentro. El partido contra el Getafe, donde marcó su primer gol, apenas tuvo la aparición estelar, eso sí, del tanto conseguido ante el conjunto azulón, y ante el FC Barcelona, pues sí cuajó un buen partido, como lo hizo también ante el conjunto del Valencia. Obviamente Sancet se ha puesto este año el objetivo de transmitir y de conseguir mayor regularidad en su rendimiento. De momento parece que va camino de ello y, como dices, con la portería contraria entre ceja y ceja, con 3 goles anotados en lo que llevamos de campaña.
En el juego, tener presencia. Además, presencia en general, no me refiero solo desde el punto de vista ofensivo, que cuando metes goles todo es más llamativo, sino también desde el punto de vista defensivo, porque lo puedo hacer. Y en ese sentido, en el tema del trabajo físico cuando no tienes el balón, y técnico cuando lo tienes, nos puede dar muchas cosas. Está claro que él es un jugador solidario y luego encima tiene cosas diferenciales con respecto a otros jugadores, sus recepciones, sus giros, rápidamente enfoca la portería, tiene gol, tiene llegada, todavía nos puede ayudar más en la estrategia, tanto ofensiva como defensiva, y lo hablamos muchas veces, entonces todavía tiene que dar pasos y yo creo que los está dando.
Bueno, pues Txingur Valverde sobre Ollán Sancet, de momento con 3 goles el mejor en ese aspecto ofensivo del Athletic. Evidentemente, Ander, el navarro es un futbolista que marca y debe marcar incluso más diferencias, como decía el propio Valverde, ¿no?
Sí, la verdad que es un jugador que marca diferencias, ¿no? Desde que lo conocemos en primera división, es un jugador, pues bueno, como muchísima calidad, que ha hecho goles, ¿no? Y en esta temporada concretamente, pues bueno, está con el punto de mira bien enfocado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es un jugador que tiene que dar ese pasito adelante. Yo creo que ha hecho temporadas buenas, pero yo creo que todavía puede ser mucho más importante en el Atleti, y bueno, de momento en esta temporada ha empezado con buen pie y esperemos que lo mantenga en el tiempo.
Bueno, pues a las 7 comienza el partido y además, Alberto, habrá también homenaje, ¿no? En la previa, Javi Raso, al navarro ya retirado con 34 años, que ha jugado en los dos clubes, eso sí, hizo mucha más carrera, Alberto, Javi Raso en el conjunto madrileño que en el Atleti.
Sí, lo cierto es que en el Leganés consiguió con el equipo pepinero el primer ascenso de toda la historia a primera división, fue un hombre importante, llevó el brazalete de capitán y, como dices, pues es un jugador muy querido en Butarque, donde hoy va a recibir el homenaje con la presencia de los dos clubes que sin duda más han marcado su trayectoria deportiva. El Leganés, que ha estado pues a lo largo de los últimos años pues siempre con mucha presencia de jugadores del Athletic, por ejemplo Mikel Vesga o Íñigo Ruiz de Galarreta jugaron en la escuadra pepinera. En este esta temporada no tienen ningún futbolista proveniente de las instalaciones de Lezama, pero bueno, el sello rojiblanco también continúa en el conjunto pepinero porque el preparador de porteros es Juanjo Valencia.
Bueno, pues Eraso, que va a ser hoy homenajeado en Butarque en la previa del Leganés Athletic. Por cierto, que hoy Yuri va a cumplir su partido 200 con el conjunto rojiblanco. No tiene muchos jugadores que tengan más partidos en la plantilla, ¿eh? Pues está Vesga, está Geray, está Lecue, Williams o De Marcos. Y como digo, hoy 200 partidos si juega Yuri en el lateral izquierdo para el futbolista de Zarauz. Alberto, ¿algo más que apuntar desde Madrid?
Bueno, pues espera lluvia a la hora del partido en Butarque. Vamos a ver si definitivamente esto se confirma o no. Sería un problema para el público porque solo hay una grada cubierta en el escenario del choque y que el arbitraje va a correr a cargo de Hernández Maeso, auxiliado en el VAR por parte de Ortiz Arias.
Alberto, gracias.
Agur.
Anders, caricasco.
Bye, suey.
2:35.
Cuando vayas a hacer deporte o salgas de excursión, aplicación 112 SOS de IAC. Si estás en una situación de riesgo y pulsas el icono, te podemos geolocalizar y acudir a ayudarte. Descárgala en tu móvil.
Gobierno Vasco.
Disfruta en DS Store Bilbao en Carealde de nuestras ofertas de renting para empresas con entrega inmediata. Descubre la nueva colección inspirada en el autor de El Principito, Antoine de Saint-Exupéry, y llévate el nuevo DS7 por solo 495 euros al mes. Visítanos hoy mismo en DS Store Bilbao Carealde, en Baracaldo, frente a Max Center.
La suerte hay que buscarla. Nuestro consejo, búsquela. En Administración número 2 de Lotería Las Viñas. Más de 40 años ofreciendo la suerte en loterías y apuestas del Estado, como este año. Un quinto premio en Navidad y un cuarto premio el 6 de abril. Administración número 2 de Lotería Las Viñas. Junto a la estación de Metro Santurchi, en Las Viñas número 7. Les esperamos.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
2:36, mañana juega el Deportivo Alavés, si el de Athletic esta tarde, desde la jornada 7, el partido del glorioso del equipo de Luis García Plaza de este viernes corresponde a la sexta jornada. El equipo gasteiztarra se mide en Mendizorroza en Vitoria al conjunto del Sevilla, pese a perder el último partido, la verdad es que el comienzo del conjunto de Luis García Plaza está siendo muy bueno, porque fíjense, solo hay 5 equipos con más puntos que el Alavés, eso sí, con el mismo número de partidos jugados, porque está el Mallorca, que tiene 8, pero ya ha jugado el equipo de Arrasate 6 partidos. Vamos a buscar la última hora del conjunto de Vitoria, como siempre con Raúl Pando aquí en Radio Euskadi. Raúl, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, finalmente Hugo Noboa entra en la convocatoria, ¿no?
Sí, se ha recuperado, ha podido hacer un par de sesiones preparatorias y por lo tanto va a entrar en la convocatoria de cara al partido de mañana frente al Sevilla. Recordemos que se quedó fuera en Cornellá porque regresó lesionado tras haber estado concentrado con la selección española sub-21. También va a entrar en la convocatoria el portero suplente o bueno, pero mañana va a decidir el técnico Luis García Plaza antes del partido si se queda o no dentro de la misma, de la convocatoria, ya que ha acabado el último entrenamiento de la semana con un golpe y deberá decidir en la jornada de mañana. El resto está en condiciones, así que tal y como ha ocurrido en los últimos partidos, a última hora va a decidir el técnico qué jugador queda fuera de la convocatoria, pendientes para el caso de mañana del estado físico del cancerbero bueno.
También con 3 partidos el Deportivo Alavés en prácticamente 8 días, mañana el Sevilla, próximo martes visita al Bernabéu y luego el domingo visita al Getafe de Bordalás, o sea que también tiene cargado en cuanto a partidos el equipo de Luis García Plaza. Va a ser el tercer partido en Mendizorroza, de momento el equipo lo ha hecho bien, los partidos que ha jugado ante su público con la victoria ante Las Palmas y el empate contra el conjunto del Betis. Y dime, Raúl, ¿cómo ha calificado Luis García Plaza el partido de este viernes ante el Sevilla?
De vital, de muy importante. Ha dicho que es el primer partido del curso, que es muy importante. Y lo ha tratado de explicar, y eso que solo es la sexta jornada, que el equipo está en la zona tranquila de la tabla, como decimos, con 7 puntos, que el Sevilla, el rival mañana es Mendizorroza, está por debajo del Alavés en la clasificación, pero considera el técnico que el partido tiene una trascendencia enorme, que el equipo viene de perder frente al Español, que el equipo vuelve a jugar en casa y que quiere que las buenas sensaciones en definitiva se transformen mañana en puntos.
Creo que mañana para mí es un partido muy, muy importante, aunque sea al principio. Es un partido que nos mete con 10 puntos, que nos confirma un buen arranque, que nos confirma unas sensaciones que estamos demostrando, de esos primeros partidos que hay importantes. Es muy pronto, pero ya para mí es un partido de los que marcan un poco la tendencia. Tenemos que estar muy fuertes todo el año en casa. Y creo que mañana es un partido vital, pero es como reafirmar esas sensaciones que estamos dando ante un gran rival.
Bueno, pues son 7 puntos en 5 partidos. Si se gana mañana serían 10 en 6. Hablamos ya de números importantes para un buen arranque este año del Deportivo Alavés. En cuanto al ataque, 7 goles lleva el Deportivo Alavés y lo más curioso posiblemente está en el reparto, ¿no?, de los goleadores, porque los han hecho 6 jugadores y además lo importante, por ejemplo, Raúl, es que los 9 se han marcado, ¿no? Tanto Villalibre, Quique García o los 2 goles que ha marcado Alex del Oporto, Toni Martínez.
Sí, los 3 9 se han marcado en este inicio de temporada, en el caso de Villalibre desde el punto de penalti en Anoel. Pero también otros jugadores han conseguido anotar, se han incorporado en la faceta goleadora como anotadores, ¿no? En este comienzo del curso hablamos de Konechny, de Tenaglio, del propio Carlos Vicente. El técnico albiazul da gran importancia, primero, a que marquen todos, a que hayan marcado todos los 9, los jugadores que han jugado arriba como referencia en ataque, pero sobre todo a que lo hagan también jugadores que llegando desde atrás consiguen marcar.
Veo una plantilla muy igualada, es mi sensación, ¿eh? Yo les veo entrenar y cuando pongo a uno, pongo a otro, digo, pues es que el otro está también para jugar. O sea, es, a lo mejor no tenemos esas superestrellas que tienen otros equipos, pero en la plantilla hay mucha igualdad. Hay mucha igualdad. Al que saquemos yo salgo con toda la confianza y sabiendo que no hay ninguno que ahora mismo si no juegan es porque no los puedo poner a los demás. Que aporten gol todos, incluso los centrales cuando puedan subir a los remates. Que hay que hacer gol mucha gente y repartirnos los goles.
El partido es en Vitoria, el partido es en Mendizorroza. De momento, Sivera no ha encajado ni un solo gol. En otros partidos que ha disputado, el Betis no le hizo con aquel empate a 0 y Las Palmas tampoco. El 2-0, la victoria del conjunto de Luis García Plaza. De momento, Mendizorroza lo está haciendo bien el equipo y evidentemente el míster madrileño del Deportivo Alavés quiere que siga esa dinámica, ¿no, Raúl?
Sí, el técnico sabe que el equipo se siente muy a gusto al calor del público. Ya hemos comentado alguna vez que el año pasado, en donde el equipo acabó décimo en la tabla clasificatoria, el 65% de los puntos los consiguió en casa, al calor del público de Mendizorroza, y este año, como apuntas, esos 4 puntos entre Las Palmas y el Betis, ¿no? Dice el técnico que el equipo tiene que aprovechar en la jornada de mañana también el hecho de jugar en casa.
Cuando hablamos de jugar de local y de visitante, a veces la gente, es que tendría que ser igual, es que no es igual. Y más cuando nosotros tenemos un público como el nuestro. O sea, yo creo que en ningún campo pasa. Todo el mundo se siente más cómodo como local porque su afición va a ayudar, va a animar, pero es que encima nosotros vamos a la excelencia. O sea, creo que aquí en casa nosotros tenemos que ser muy fuertes en casa, que el que nos quiera ganar es porque, oye, qué partidazo han hecho. Yo estoy seguro que la gente va a estar con nosotros, es un rival importante de los grandes de España y mañana necesitamos estar todos juntos para intentar sacar 3 puntos que nos pondría en una situación, la verdad, que cojonuda.
Seguro que el aficionado albiazul apoyará mañana otra vez al equipo. Por lo que se refiere a la Sevilla, César viaja esta tarde a Vitoria. Marcao, Montiel y Juanlu son bajas, no entran en la convocatoria, sí que ha entrado Navas, aunque probablemente no juegue de inicio.
Dos y 42, miramos a Osasuna, al equipo de Vicente Moreno, que, como saben, el lunes perdía en Vallecas ante el Rayo de Íñigo Pérez, que juega este sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Sadar. Evidentemente veremos, estoy seguro, la cara buena, ¿no?, de este equipo, que tiene como 2 caras, ¿no? La cara buena en casa, la cara mala cuando juega lejos de Iruña, y vamos a ver también el rendimiento del equipo ante la Unión Deportiva Las Palmas este próximo sábado. Pero el nombre propio de la semana, sin duda, es Quique Barja, el de Noain, que se lesionaba de gravedad en su rodilla ante el Alavés el pasado 4 de marzo. Han pasado ya pues más de medio año, más de 6 meses, y poco a poco, con ya la alta médica, el de Noain que entra en los entrenamientos, que evidentemente todavía le queda, porque ahora lo que toca es adquirir ese ritmo de competición. Pero como digo, esta semana el nombre propio no es Asuna, a la espera de lo que pase en ese partido del sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas, sin duda, como digo, es Quique Barja y su alta médica y su recuperación ya cada vez más cerca. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, y su reincorporación ya completa al trabajo con el grupo es una buena noticia por lo que aporta sobre el césped, incluido su perfil como extremo, y por lo que suma fuera del campo, también cuando comparte el resultado de su capacidad para el análisis de lo que le pasa al equipo. Es lo que hizo el otro día en los canales oficiales de Osasuna cuando fue preguntado por la derrota en Vallecas. Rescato este corte, César, porque Quique Barja expone un argumento relevante que habla de la confianza del grupo en sus posibilidades.
Yo creo que al final lo que nos hizo mucho daño fue ese empate, que creo que no nos debería haber hecho tanto daño, esa es mi sensación. Y yo creo que ese gol nos afectó de tal manera que el Rayo se vino más arriba y se encontró más cómodo y empezó a hacer ocasiones. y nos meten el segundo también relativamente rápido. Entonces yo creo que ahí nos dejaron un poco cao, ¿no? Entonces yo lo vi un poco más en esa faceta mental que no futbolística.
Recuerda la secuencia del partido del lunes. Osasuna se va al descanso con ventaja en el marcador 0-1 y después de desactivar el plan del Rayo Vallecano, a los 4 minutos del segundo tiempo llega el gol del empate y es ahí cuando el partido da un giro que pone en evidencia esa fragilidad anímica del grupo. Giro además impulsado por la presencia de Isi, que salió en esa segunda mitad. Los otros dos goles que hizo el Rayo, además de certificar la derrota, suman para una estadística lejos de casa que ya ha encendido una alarma. Los goles recibidos, 7 en 2 partidos. Fragilidad anímica y fragilidad defensiva que forman parte de momento de la cara más fea de este Osasuna, que ya lo sabemos, en el Sadar ha demostrado, lo hizo contra el Celta después del bochorno de Girona, que es capaz de transformarse. El sábado toca de nuevo hacerlo contra el Unión Deportivo Las Palmas, con Budimir ya a pleno rendimiento, volverá a ser titular, salvo sorpresa, y veremos si hay más cambios en el once con la vista puesta en el partido en Mestalla del martes que viene. En Valencia, por cierto, Vicente Moreno ganó su último encuentro como entrenador en Primera División, lo hizo con el Español en la jornada 19 de la temporada 21-22.
Gracias, Rafa. 2:45. Tenemos 15 minutos por delante para hablar, por ejemplo, ahora de la Liga Femenina de Fútbol. Como saben, Athletic y Eibar, el equipo de David Aznar y el equipo de Yerei Martín, han comenzado como un tiro la temporada. 2 partidos, 2 victorias. Muy diferente el comienzo de la Real Sociedad, el equipo de Sánchez Vera, que ha perdido sus 2 partidos en Sevilla y Barcelona, y además encajando muchos goles, 6 en 2 encuentros. Diego Arambalza, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, César, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Bueno, pues parece la cara y la cruz, ¿no? Muy bien Athletic Eibar y mucho peor, de momento sin rascar bola, el equipo de José Luis Sánchez Vera.
Sí, es cierto que el comienzo de Liga no ha sido bueno para la Real, con 2 derrotas en las 2 primeras jornadas del campeonato, aunque no es menos cierto que estos 2 primeros partidos se han disputado fuera de casa. Ante el Sevilla cayó la Real por 3-2 y contra el Barcelona por 3-1. En el primero de ellos la Real pudo traerse un punto, en el segundo las donostiarras dieron la cara ante un equipo, el Barça, que actualmente no tiene rival en ninguna competición. El año pasado, de hecho, lo ganó todo: Champions, Liga, Supercopa y Copa de la Reina, precisamente esa final ante la Real en la Romareda. Así que en ese escenario el conjunto chirurdín afronta este sábado a mediodía la tercera jornada de Liga, de nuevo a domicilio, en otra exigente salida ante el Levante, lo que va a suponer además, César, el regreso del actual técnico de la Real, José Luis Sánchez Vera, a la que fue su casa durante las 2 últimas temporadas, un partido para el que el míster madrileño podría contar con la presencia de Naya Aparicio, después de que la defensa de Tolosarra haya regresado a Zubieta después de esa eliminación de España en el Mundial Sub-20 a manos de Japón, Mundial que se está disputando en Colombia. Ayer precisamente se supo que Corea del Norte se va a enfrentar a Estados Unidos. Corea del Norte ganó a Estados Unidos y por tanto la selección norcoreana se va a enfrentar el domingo en la final a Japón.
Bueno, pues este próximo sábado vuelve Sánchez Vera a Buñol para jugar con su Real ante su ex equipo Levante en el tercer partido seguido de comienzo fuera de Zubieta del conjunto de la Real. Y Diego, hoy se cumplen 20 años, 2 décadas del comienzo de los inicios del equipo chirurdín femenino, que ahora está con Sánchez Vera, que en los últimos años ha estado con Natalia Arroyo y que tiene una dilatada trayectoria, 20 años ya, 2 décadas de aquel primer partido del conjunto chirurdín.
Sí, la Real hace 20 años, tal día como hoy, disputaba su primer partido oficial, fue en Martutene, ante el Amaraberri, en categoría regional, con Íñigo Domínguez como entrenador, partido que acabó con un 11-0 a favor de la Real, un duelo que disputó a Enchane Encina, sin duda una de las grandes leyendas del club, actualmente segunda entrenadora del tercer equipo femenino de la Real, y que en declaraciones a Real Sociedad Televisión ha dicho esto sobre lo que supuso la disputa de aquel primer partido oficial hoy hace 20 años a Enchane Encinas.
El inicio de un sueño, el inicio de ponerme la camiseta de la Real y jugar a lo que más me gustaba en el equipo de mi ciudad, en el equipo de mi vida. Llevo 20 años en la Real Sociedad y 20 años desde que me puse la camiseta por primera vez. No he parado de sonreír en este tiempo. De ver cómo sonríen otras jugadoras cuando se ponen la camiseta, ¿no? Y para mí esa es una gran suerte.
Enchane Encinas, que llegó a la Real con tan solo 15 años, que disputó un total de 380 partidos repartidos en 13 temporadas y que sin duda es una de las grandes capitanas de la historia del club, un club, en este caso la Real, en cuanto a categoría femenina, que hoy celebra el 20 aniversario de su primer partido oficial.
Diego Escaricasco.
Suri Agur.
Hoy tenemos más Champions, el tercer día de partidos seguidos de la primera jornada, otra tanda de 6 encuentros. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso visita al Feyenoord, al equipo neerlandés, y el Arsenal, que prepara a Mikel Arteta, juega hoy en Bérgamo ante el Atalanta. También este jueves tenemos el Mónaco-Barcelona en el Estadio Luis II, el Atlético Madrid-Leipzig en el Metropolitano, y anoche el Girona perdió 1-0 en el París frente al PSG. También destacamos de anoche el 5-1 del Celtic en Glasgow ante el Slovan de Bratislava y el 0-3 del Dortmund en Brujas ante el conjunto belga. El City, el Manchester City de Guardiola no pudo con el entramado defensivo del Inter de Milán, empate a 0 en el Etihad Stadium de Manchester, 2:49.
¿Quién elige hoy?
Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito?
Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito?
Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito?
Pablito Calvac Palit.
Palito. Toma, gané. Has fallado. Hoy toca serie.
Decidir quién elige qué ver será difícil. Pásate a la fibra de Euskaltel con Netflix, Amazon Prime y Max incluidos por 45 euros al mes solo estos días. Más de 20.000 pelis y series te esperan en el 1740, tiendas y euskaltel.com. ¿Qué quieres mañana?
¿Te sientes vacío?
¿Te sientes vacío?
¡Let's go!
Así quedarán nuestros almacenes con la operación stock fuera de MediaMarkt, porque puedes llevarte una escoba Dyson V12 con tecnología láser por 549 euros. MediaMarkt, 25 años, siempre listos. Listos.
El cambio climático está cambiando nuestras vidas y nuestro entorno. IOVE acompaña a Surfing 360 para ofrecer una visión integral del impacto que el cambio climático tiene sobre nuestro litoral. Conoce pequeños gestos diarios para lograr una Euskadi más sostenible. Visita iove.eus/clima360, comparte tus 5 gestos eco y consigue tu premio. Eman, Bost, Ecoa. IOVE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco.
Siguiente parada en el Festival de Cine de San Sebastián, el 20 de septiembre. ¡Acércate!
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Baloncesto, Bilbao Basket se imponía anoche en el Gasca, 9-6-7-3 ante el GBC en el 50 aniversario de la Skatuak, más 23 para los bilbaínos. Se vio un Bilbao Basket aplicado en defensa que solo dejó Fiense hacer 27 puntos a los donostiarras en la segunda parte. Brilló Marvin Jones con 15 puntos y 6 rebotes. Fue el de anoche el último encuentro de preparación de los hombres de negro antes del comienzo de la competición, la próxima semana del equipo de Ponsarnau. Primero la previa de la FIBA Eurocup ante el Neptunas lituano, la ida el martes, y luego el día 29 estreno en el ACB ante el conjunto del Brogan. Ponsarnau.
Con la sensación de que hay cosas que estamos bien, cosas que no estamos tan bien y alguna cosa mal. Pero bueno, tenemos aquí 4 días para sacar trabajo, crecer, encontrar la forma de que esas cosas que no están tan bien y afinarnos también un poco para las características de Neptunas. Hoy yo creo que el partido nos ha ido bien porque la propuesta dinámica de GBC nos ha costado entenderla y adaptarnos. Hemos tenido que ir aprendiendo y es una propuesta que a lo mejor no es tan distante de Neptunas y lo aprovecharemos.
Bueno, pues 6 amistosos ha jugado el equipo de Ponsarnau, con solo 2 derrotas ante 2 equipos de Euroliga, como París o Baskonia, y tampoco sin mayores contratiempos físicos. No ha habido lesiones, eso es importante para el equipo de Ponsarnau. Mira a ese partido fundamental del martes ante el equipo lituano y después a la vuelta, que será en Miribilla. Evidentemente, eso es un factor a su favor para el equipo de Bilbao Basket.
Miribilla, bueno, es nuestra casa, ¿no? Y allí es donde todas nuestras sensaciones se multiplican, ¿no? En positivo. Pero antes tenemos que jugar fuera y ahí tendremos que estar muy fuertes mentalmente, ¿no? Y luego, pues cuando toque volver a Miribilla y darlo otra vez todo.
Y el Baskonia de Pablo Laso cierra mañana viernes su pretemporada en el habitual partido ante su público en Vitoria-Gasteiz en el Buesa, Trofeo de Diputación de Araba, este año ante el Trieste italiano. Y esta mañana Raúl ha puesto voz a cómo está siendo la pretemporada el aleo estonio de Baskonia, Sander Rieste.
Sí, llegó con edad juvenil, cumple su octava temporada, tiene pasaporte comunitario y por ello es un seguro prácticamente en las plantillas de los últimos años y también para la presente. Habla Rieste, habla de Estonio sobre Pablo Laso, sobre la llegada del gasteiztarra al banquillo. Dice que ha aportado cosas nuevas, que dialoga mucho y que tiene sobre todo una mentalidad positiva.
Es uno de los mejores que hay en Europa y creo que está perfecto para Baskonia y un proyecto así joven. Es muy positivo, habla mucho, comunica muy bien todo lo que quiere, entonces de momento a mí me gusta mucho.
Y sobre los objetivos lo tiene claro, hay que mejorar, sobre todo en ACB, donde el año pasado el equipo quedó fuera tanto de la Copa como del playoff.
Tenemos que ser conscientes que cada partido...
Bueno, pues las palabras de Rayeste, hablando de sus objetivos, evidentemente hay que mejorar lo que hizo el año pasado el equipo, que se quedó fuera de la Copa, no entró en los playoffs de la Liga, lo mejor fue la Euroliga, donde se metió en ese playoff de cuartos de final. Raúl, eskerrik asko. Ciclismo, Alex Aramburu se quedaba ayer muy cerquita de una nueva victoria. El Dezquio fue segundo en el Gran Premio de Valonia. Le superó en la llegada Roy Adrià del conjunto del Bora. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, podría ser la última carrera, ¿no? Como Movistar antes de ir a Cofidis.
Sí, efectivamente. Bueno, ciertamente queda temporada, queda todavía el Tour de Tianjin en China, pero entendemos que no tendría sentido llevarle. Evidentemente, un Alex Aramburu que efectivamente cambiará de colores y que ya ha demostrado en el Gran Premio de Valonia, bueno, pues el nivel que tiene y que es uno de los puntales de una selección, la de Pascual Montparler, en la que ya digo que la figura del renombrón es Juan Ayuso, pero yo lo catalogaría como un equipo de guerrilleros con Roger Adrià, con el propio Aramburu o incluso con un Pello Bilbao que vuelve a la selección, César, después de la polémica que tuvo al no ser seleccionado para Tokio cuando bueno, pues lo tenía todo apalabrado con el actual seleccionador Pascual Montparler, que también puede ser que el alicantino esté ante su última cita importante como técnico, teniendo en cuenta que tras las Olimpiadas hay elecciones y que su balance es bastante paupérrimo, 25 campeonatos, tan solo una medalla de bronce para una selección, la española, que estaba habituada a estar al menos cerca de las medallas.
Aramburu, Mikel Landa, Pello Bilbao, para una carrera con un perfil duro muy exigente, ¿no? El más duro posiblemente de los últimos años. No sé, ¿quién crees que debe ser el jefe de filas? ¿Dejes tú que un equipo de guerrilleros? No sé si echas de menos a alguien en esa lista de España.
Bueno, hay que entender que no es sencillo hacer la lista. Yo creo que se opta por los corredores más en forma, más que antes, incluso antiguamente se hacía casi, eran los equipos profesionales, los World Tour los que hacían la selección, en cuanto a que había que llevar representación de todos. En fin, yo creo que esto ha pasado a la historia y en ese aspecto, bueno, pues yo creo que un corredor como Mikel Landa puede hacer un trabajo muy bueno. Es verdad que no es un rematador, tendría que estar en una oportunidad, y luego hay corredores como Pablo Castrillo, ¿no?, que emergen tras las dos victorias en la Vuelta a España, aunque también entiendo que será sacrificado para el trabajo, en función precisamente de Roger Adrià o de Aramburu, que pueden ser las mejores bazas. Ayuso, tras su preparación, es una auténtica incógnita, es un corredor que sabemos que es un ganador, pero yo creo que hay corredores y selecciones más potentes. La selección francesa lo hizo de maravilla en los Juegos Olímpicos en París, yo creo que tiene un equipo también muy bueno, y por supuesto, pues esas figuras, ¿no?, como Van der Poel y compañía, que evidentemente son más favoritas que la selección española.
Dani, eskerrik asko.
Agur.
Un apunte más de ciclismo, porque el equipo navarro de Caja Rural Seguros RGA ha hecho ya oficial el fichaje de Abner González. Es un ciclista puertorriqueño, joven, 23 años, y que llega de competir en Portugal en el equipo EFAPEL. Es la sexta incorporación de Caja Rural tras las llegadas del neerlandés Molinar, del norteamericano Tyler Stitch, además del checo Jakub Otruba, y los corredores del filial, el alavés Javier Ibáñez y el guipuzcoano Alex Díaz. Pelota, miramos a la cesta punta femenina, tercera edición de un torneo que, como es habitual, se va a jugar de forma íntegra en el frontón de Mutricu. Comienza ya este viernes, mañana, se va a desarrollar hasta el próximo día 25, como es de octubre. Como es habitual, también no va a contar con parejas fijas, cada delantera va a jugar con una zaguera diferente en cada jornada. Juegan las ocho mejores puntistas de Euskal Herria, como delanteras Elaia Gogenola, Erika Mugartegui, Maite Osgide Mendíbil y Narua Merino, y como zagueras están Arai Lejardi, Olaya Otaño, Frida Watkins y Mayalen Aldazábal. Aitor Erauzkin es el director deportivo de la Vasca de Pelota, reconoce el potencial de este torneo élite de cesta punta femenina.
El nivel es espectacular. Ver un partido de cesta punta femenina, y más en un frontón como el de Mutricu, que es pequeño, entre comillas, pues es aún más espectacular. Estas chicas comenzaron mediante Xistera en el año 2016-2017 y desde entonces, bueno, el nivel todos los años se va superando. Y quién sabe, ¿no? De momento el problema quizás que tengamos en féminas es el volumen, pero la verdad es que las que juegan a un nivel altísimo.
En atletismo este fin de semana, pendientes estaremos en Vitoria, de la Vitoria Trail, que crece, fíjense, ya son 14 ediciones hasta los 850 atletas. Héctor Morel habla de la participación femenina en esta Vitoria Trail de este próximo sábado, con distancias importantes por el Anillo Verde, el Bosque de Armenta y zonas emblemáticas también de los montes de Vitoria-Gasteiz.
Sí que es cierto que en el 2009, por ejemplo, fue una medio maratón y recuperé que eran unos 200 participantes y en mujeres yo creo que era alrededor de 10-15. O sea, ha variado mucho. También es cierto que era una, que no es tan comparable porque era una media maratón en su momento, que era un campeonato. Pero sí que es cierto que la mujer va entrando cada vez más. Yo creo
bueno,
que...
pues la Vitoria Trail con 850 participantes. Y un apunte más de remo porque seguiremos los movimientos de cara a la próxima temporada tras consumarse, por ejemplo, su décimo su descenso en la Liga ARC después de una temporada convulsa. Y Sasa, David Sasa, no va a seguir como presidente de San Pedro la próxima temporada. Las tres, un saludo. Agur.